Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Comenzamos.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres STEM. Cuando pensamos en el fondo del mar, seguramente imaginamos peces, arrecifes y una enorme diversidad de vida marina. Pero ¿se han preguntado cuántas historias de la humanidad permanecen también ocultas bajo el agua? Naufragios, antiguas embarcaciones, objetos, estructuras y sitios arqueológicos sumergidos forman parte de un patrimonio que guarda fragmentos de nuestra historia y que nos permite conocer y comprender mejor nuestro pasado. Pero, ¿cómo podemos localizarlo y estudiarlo? ¿Qué tecnologías se utilizan para explorar el fondo marino? ¿Qué papel tiene la oceanografía y las ciencias del mar en su conservación? ¿Y qué sucede con este patrimonio ante fenómenos como el cambio climático? Pues precisamente de esto hablaremos en el episodio de hoy, del patrimonio cultural subacuático en el marco del Día Internacional que se conmemora cada 21 de agosto. Y para conversar sobre esto, pues tendremos un invitado experto en este tema y por supuesto les tenemos preparadas algunas cápsulas informativas. Y pues comenzamos el día de hoy y estamos conduciendo pues Fátima Carrillo y quien les habla, Carolina Rodríguez. Bienvenida, Fátima, en un episodio más. ¿Cómo estás?
Muy bien, Caro. Estoy muy contenta y efectivamente estos temas que apasionan, ¿no?
Sí,
cada uno, pero hoy es muy bonito, en especial con todo, justo con todo lo que acabas de redactar. ¿Y qué te parece si para entrar en materia nos vamos a ver una cápsula que habla de la conmemoración del patrimonio cultural subacuático?
Adelante.
21 de agosto, Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático. Bajo el agua también existe una historia que las mujeres ayudan a descubrir, estudiar y proteger. Desde la arqueología submarina, las mujeres participan en la investigación de naufragios, sitios arqueológicos y vestigios de nuestro pasado. Su trabajo también se encuentra en disciplinas como la oceanografía, la geofísica marina y la conservación. Con robots submarinos, sistemas de exploración y nuevas tecnologías, las investigadoras pueden estudiar lugares de difícil acceso. Pero su labor no termina con el descubrimiento. También contribuyen a documentar y conservar estos tesoros para las futuras generaciones. Cada exploración abre una nueva ventana al pasado y demuestra el papel fundamental de las mujeres en la ciencia y la conservación del patrimonio. Mujeres STEM.
Así es, indiscutiblemente, ¿no? Todas y todos los que trabajan en este interesante, pues, área, ¿no? El patrimonio cultural subacuático, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué invitado vamos a tener, Fátima?
No, pues mira, yo estoy muy contenta y honrada con nuestro invitado del día de hoy, que además es un compañero que admiro y respeto mucho por toda su trayectoria y todo el tipo de trabajo que hace. Pues mira, se los presento, es el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña. Él es licenciado en oceanología y maestro en oceanografía costera por la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC, acá en Ensenada, y doctor en Ciencias Biológicas y Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente es profesor investigador titular C del Departamento de Ciencias Biológicas y es director del Departamento del Centro de Investigaciones Costeras, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Su actividad de investigación está enfocada, pues justo así, al tema que estamos tratando el día de hoy, a la ecología de arrecifes coralinos, desde sus procesos oceanográficos costeros, áreas marinas protegidas y los efectos que tiene el cambio climático en estos sistemas. Sus áreas geográficas de estudio, ay, es que da envidia con todo lo que hace,
sí, así
porque
es.
Además, miren, su área de estudio es el Pacífico Tropical Oriental, el Mar Caribe Mexicano y el Mar Caribe Colombiano.
No, pues con razón, sí, ¿en no? ¿Dónde anda?
Sí, muy bien. Dice, invítanos, invítanos. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Además, ha dirigido muchas tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Sí. Arriba de 20 tesis en total. Tiene más de 100 artículos y capítulos de libros publicados como coautor y autor. Es miembro del Nodo Pacífico Tropical del Global Coral Reef Monitor Network, ya nos platicará ahorita. Además, mira, es miembro investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y con los colegas tiene un índice H bien alto, la verdad que seguido fisgonea así el de los compañeros y el del doctor Amílcar. Sí, es muy alto. Muchas felicidades. Mil gracias por acompañarnos, sí. Doctora Amílcar.
Bienvenido. Un honor tenerlo el día de hoy.
No, al contrario. Muchas gracias. Y por eso no me gusta mandar semblanzas. Si te fijas, es muy cortita.
Exacto. Sí. No me gusta. Pero la realidad es que es súper extensa.
Sí. Sí. Y no, honrado de estar en este programa. La verdad, qué bueno que existen estos programas donde se resalta el papel de las mujeres y sobre todo de las mujeres científicas en un área tan dura. Uh-huh. Para uno es un área dura, para ustedes uh-huh. es doble a veces dura, por los prejuicios que existen.
Sí, o la colaboración, pero mira, la colaboración, ya digo, entre los compañeros, se hace...
Sí, afortunadamente esto está cambiando y la verdad, qué bueno, se está viendo ya un desde hace tiempo, un avance en la presencia de la de la mujer en estas áreas y trabajando a muy alto nivel.
Sí, ¿verdad? No. Muchas gracias.
Y como ejemplo ustedes.
Ay, gracias. Sabemos de así muchas colegas tuyas que hacen muy bonito equipo. Sí, sí. Doctora Amílcar, platícanos, ¿qué fue lo que lo motivó a trabajar en estas áreas de las ciencias, de los océanos y los ecosistemas marinos? Platícanos.
Híjole, es remontarme un montón de años.
¿Qué fue ayer?
Pues no, mira, yo creo que como todos, ¿no? Bueno, como a todos de pequeños nos gusta andar, no sabemos qué es investigación, pero nos gusta andar escudriñando y buscando y tratando de encontrar explicaciones a las cosas. Y aunque no creas, un buen aliado en aquel tiempo fue la televisión. ¿Sí? Sí. Sobre todo nosotros yo que vivía en la frontera, alejado del centro del país.
Del municipio.
Entonces lo que vimos en la televisión, sobre todo en la televisión que nos llegaba de Estados Unidos, de California, y que esperábamos con muchas ganas, eran los domingos, que eran los documentales, los programas de documentales, muchos documentales orientados a la parte marina, que apenas estaba gestándose todo esto. Y claro, los documentales de Jacques Cousteau en el canal nacional, y eso te dice, está interesante. Más que te ibas de vacaciones, nos íbamos de vacaciones ahí al Golfo de California, al Golfo de Santa Clara, que todo el mundo iba a San Felipe, nosotros nos íbamos del otro lado.
El de San Felipe.
Sí, ahí enfrente, cruzando a Sonora. Y nos llamaba la atención, primero, ¿por qué se retiraba tanto el mar?
Sí,
un kilómetro casi se retiraba, entonces. Y poco a poco pues
en
fue
en un día, ¿verdad? Se va y se viene.
Sí, de la marea, es normal. Uh-huh. Y la verdad es que yo, la idea que tenía era, a mí me llamaba mucho estudiar geología. Uh-huh. Entonces cuando terminé la preparatoria, pues yo no me voy a estudiar a Sonora, pues sí, yo voy a estudiar geología. Y resulta que estaba en huelga.
Esa temporada.
Y entonces mis hermanos en ese, curiosamente, los tres entramos a la universidad al mismo tiempo. Yo era el más chico.
Ah, mira.
Y entonces ellos se fueron a Ensenada a Ciencias Marinas. Y yo tuve que entrar a Ingeniería Civil.
Ahí mismo en Ciencias Marinas.
No, en Ensenada, en Mexicali.
En Mexicali.
Allí en la universidad. Y entonces, como en Ciencias Marinas entraron un mes antes, uh-huh. yo no sabía qué había. Entonces, ya entrando yo en ingeniería, me dicen, oye, fíjate, aquí hay geología marina. ¡Plup!
Eso andaba buscando.
Entonces, me aventé el primer semestre, uh-huh. lo pasé uh-huh. en ingeniería.
¿Tienes un semestre de ingeniería civil?
Sí, que era tremenda. Uh-huh. Y antes de terminar el segundo semestre, sobre todo porque era un mes antes que empezaba todos los trámites, pues le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy, quiero ir para allá. Mm. Bueno, también yo tenía casi 16 años.
Ah, estaba bien chico.
Pero ¿a poco la facultad a esa edad?
Pero, o sea, que se me hace que era algo, ¿eh? Algo de genio por ahí.
No,
o...
no, bueno, no, no, más bien de molesto.
Regularmente porque... la prepa la iniciamos a...
Sí, mi papá era originario de Yucatán. Entonces, a los 4 años y medio nos fuimos de vacaciones. Yo tenía 4 años y medio, nos fuimos de vacaciones a Yucatán. Y nos dejaron allá. Ajá. Un año. Ajá. Después nos enteramos que porque mi mamá estaba embarazada de Fabio.
Ah, mira. Nuestro compañero también, saludos, sí, al doctor Fabio.
Y entonces nos dejaron allá con mi abuela. Mis hermanos estaban en edad ya de entrar a estar en la primaria, estaban en segundo y en tercero. Ajá. Y el chiquillo, ¿qué hacemos con él? Pues lo mandamos a la escuela.
Ah, junto con los hermanos. Ah, sí. Entonces empezaste muy tempranito.
4 años y medio entré en la primaria.
Wow. Ah, con razón.
Saqué mis 10s y todo. Ah, cuando llego a Mexicali.
Pues ya tenías
todo. Yo iba a segundo grado, no me querían aceptar. Por la edad. Ajá,
sí,
la edad.
Estaba muy chiquillo.
Pero como mi papá era profesor, entonces pude.
¿Tuvieron qué?
Y así me la pasé con varios profesores. Tratando de salir de la primaria también, no me querían el certificado, querían que volviera a repetir sexto. Oy. Y yo fui el segundo promedio de sexto.
Ah, no, pues está canijo.
Total. Entonces por eso es que me fui ya más...
Muy joven. A la facultad.
Y ya entonces pedí la autorización de irme a Ensenada. Ah. Llegando allá, pues no, la imagínate, pues tú conoces
sí,
allá,
Ensenada,
¿no?
Sí, sí, o sea, sí.
Estudió la Fátima escuela, también
a un lado, en enfrente Ensenada. Del mar.
Sí, sí, todo, sí. La verdad que el ambiente es...
Y de geología, bueno, a tirar para arriba. Y así empecé. En segundo semestre hice mi servicio social. En el laboratorio de geología, ordenando toda la colección de rocas y todo. Entonces había sedimentarias, ígneas y metamórficas, entonces... Y ahí aprendes en geología todos los procesos que ocurrió en el pasado, que son los mismos que ocurren en el presente, entonces vas elaborando. Y pues la oceanografía, entonces, todo eso. Ahí fue, así fue como empezamos, en realidad. Okay. Y bueno, pues terminamos la carrera.
Que además a nivel nacional es un referente la Facultad de Ciencias Marinas en la UABC, o sea, en la República Mexicana, o sea, quien tenga pasión y así una atracción por el misterio del mar, ese es un muy buen punto para...
Sí, 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 la verdad, aparte de que es formativa en la en la cuestión académica, es formativa como humano, porque, híjole.
Así se aprende, ¿verdad? Sí, los obstáculos. Sí.
Pero entonces, sí, ¿fue en segundo semestre cuando hizo como el cambio de carrera de ingeniería civil a oceanografía?
Ajá, para empezar en el primer semestre.
Muy bien, excelente. Y ya, pues, terminó carrera, maestría y doctorado. Ajá. Y entonces, ¿su evolución, cómo ha sido su evolución o su interés científico, pues, hasta definir las líneas de investigación a las que se dedica actualmente? Pues, oceanólogo, después, ¿la maestría en qué? Oceanografía costera. Y luego el doctorado en ciencias biológicas y agropecuarias.
Sí,
entonces,
excepto en la parte pesquera.
Ah, ok.
Sí, mira, lo que pasa es que, pues, esto te lo va dando toda la trayectoria, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, pues yo era geólogo marino. ¿Sí? Luego nos enseñaban en la carrera, son 4 áreas, entonces tú tienes que coger un área. Entonces nos separamos. Llevamos un tronco común, al quinto semestre tomabas las oceanografías y ya tomabas tu decisión. Entonces ahí yo tomé la de geología, que iba a la par de física. O sea, prácticamente compartíamos materia. Oleaje, procesos litorales, mecánica de fluidos,
mareas, todo eso. O sea, todos los procesos físicos.
Puro arameo, decíamos nosotros. Pues. Y la parte geológica, que era todo lo que rocas, petrología ígnea, sedimentaria, metamórfica, sedimentología, procesos litorales, geofísica.
Mira, yo esa parte no era.
Todo eso. Y los químicos y biólogos también iban a la par. Entonces, lo que nos enseñaban era comunicarnos, porque cada quien tenía su rollo, su área.
Como su especialidad, pero al final y al cabo se tendrían que comunicar.
Y luego en la maestría sucede lo contrario. Entonces, como la idea era de que, bueno, no podemos hacer oceanografía de alta mar o no tenemos los recursos suficientes para hacer oceanografía de mar abierto, pues por lo que cuesta.
Sí.
Entonces, vamos a trabajar lo que tenemos, que es la costa. Y se genera el programa de oceanografía costera.
Pero
y es un poco más difícil porque son procesos oceánicos, terrestres, y los propios de la zona costera.
De la zona. Muy interesante, sí, lo que nos está platicando aquí el doctor Amilca, realmente toda su formación hasta llegar a ser el investigador que está siendo el día de hoy. Pero hemos llegado a nuestra primera pausa, no se vayan y continuamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos. Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Continuamos aquí en Mujeres STEM y estamos en el marco del Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático, que se conmemora cada 21 de agosto. Y seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña, profesor e investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y pues vamos a continuar con esta entrevista. Adelante,
sí, Fátima. Sí, hay que aprovechar. Sí. Doctora Amílcar, platíquenos, usted dirigió el Centro de Investigaciones Costeras aquí en el CUCosta. ¿Qué líneas de investigación desarrolla o las principales?
Ok. Mire, yo cuando llegué al CUC, aquí al centro, yo acababa de terminar la maestría. Entonces yo venía con mi maestría, fresquecito, y el primer trabajo fue el estero del salado. En mi vida había trabajado yo con estas cosas. Mi tesis sí fue de procesos, fue en el río Colorado, en el delta del río Colorado, calculando los flujos de entrada y de salida de sedimentos y de nutrientes. Entonces me daba la parte de biogeoquímica. Entonces cuando llegamos acá, pues nos toca el problema del estero del salado y a trabajar. Entonces eso nos fue, oye, pues qué interesante está esto, y qué interesante está. Empecé a trabajar con manglares, yo no los conocía.
No, y además
yo conocía pastos marinos.
Ajá, se parece diferente a esas latitudes. Pero, y esas.
Sí. Total que empiezas a generar ideas, y ya cuando viene la posibilidad de formarnos ya en el departamento, en un departamento, porque no teníamos departamento.
No, se forma tú eres de los fundadores del CUCosta.
Sí. Entonces, wow. Me toca cuando se forma el departamento de ciencias exactas. ¿Sí? Y porque ya teníamos la parte de ingeniería en obras y servicios, lo que después se transformó en ingeniería civil. Y luego se viene ingeniería en telemática. Entonces me toca estar al frente de ese departamento. Y luego ya directivo, con eso ya empiezas a
conocer cómo está todo el rollo.
Y ya cuando terminamos de la gestión, ya que cumplí mi periodo, y estábamos empezando ya a formar un grupo fuerte de trabajo, que eran no eran los cuerpos académicos en aquel tiempo, sino eran los laboratorios. El laboratorio que creamos el doctor Cornu y yo, el laboratorio de ciencias de la atmósfera, océano y de la tierra. Ese era el laboratorio que después migró a lo que es el CISBOC y lo que era el que tenemos ahorita, el Centro de Investigaciones Costeras. Entonces ya como los que conformábamos lo que sería el Centro de Investigaciones Costeras, pues había uno, nosotros que trabajamos la parte de ecología marina, los que trabajaban biología y conservación, y los que mezclados trabajaban también la parte de biogeoquímica y contaminación, acuicultura, todo eso. Entonces, en función de los intereses de cada
compañero
o cada grupo más bien, porque no éramos eran varios. Se generaron la línea de investigación con esa orientación. ¿Sí? Okay. Eso ha sido muy importante porque desarrollan, aparte de los principales que son ecología marina, acuicultura y biotecnología, conservación biológica. Entonces ya internamente se formaron los laboratorios, no físicos, sino de estructura académica, donde se definieron también las líneas de investigación de cada laboratorio. Entonces así es como definimos estas líneas nosotros.
Okay. ¿Sí?
Y son las que se están trabajando en todo lo que es el Centro de Investigaciones Costeras, pero cada laboratorio desarrolla esas líneas.
Y hasta la fecha sigue.
Y hasta la fecha. ¿Sí?
Porque yo escucho que tienen muchos proyectos. Bueno, ya era. Sí, el de, a lo mejor igual que tú nos platicas, los principales investigaciones que han ya ahorita mencionabas como toda la región con la que trabajan, y entonces me imagino que colaboran con más grupos, además de los internos, con los externos.
Sí.
Y en Bahía de Banderas, ¿podría mencionar algunos de patrimonio cultural?
Mira, si nos vamos a la definición de lo que es patrimonio uh-huh. cultural, no tenemos ninguno. Uh-huh. Conocido. Ah, okay. Conocido no tenemos ninguno. Pero hay dos barcos hundidos. Uh-huh. Bueno, un barco hundido el otro día se desintegró. Que está yendo rumbo a Marietas, pero está como a 170, 180 pies. Uh-huh. Es un barco que está ahí y que podría considerarse como un patrimonio. Uh-huh. Pero, de acuerdo a la definición de la UNESCO, son uh-huh. al menos haya pasado un tiempo de 100 años para uh-huh. poder ser declarado.
¿Y este cuánto tiene?
No tiene tantos. Uh-huh. Digamos que fue del finales del siglo pasado.
Ah, mira. ¿Sí?
Okay. Están otros que en un momento dado pudieran llegar a convertirse como el... uno de los Princesa, no me acuerdo si fue el Sarape o el Princesa, uh-huh. que se hundió por ahí por el paredón, lo hundieron precisamente para eso.
Ah, ya intencionalmente.
Ajá. Pues el Maligarante, que fue el que se hundió, pero se hundió uh-huh. más profundo, pero todavía no forman parte, no están uh-huh. dentro del censo.
De hecho,
la bahía no está considerada dentro de uh-huh. estos uh-huh. sistemas de patrimonio nacional.
Pero y esos que están hacia el sur de la bahía ya son profundidades muy...
Sí, estamos hablando.
Muy grandes, o sea, es difícil
sí. Sí, y
vigilarlas, monitorearlas.
Y bueno, pues otra de las cosas difíciles de aquí es que, como sabes, pues la zona de mínimo oxígeno aquí en la región uh-huh. está a menos de 200 metros. Uh-huh. Y aparte tenemos aguas muy frías que vienen del norte y son aguas más ácidas. Uh-huh. Entonces todo lo que cae por ahí se desintegra mucho más fácil que uh-huh. en las aguas tropicales.
Ah, mira, ese detalle no lo sabía.
Es el detalle que tenemos.
Porque
por
es
eso,
el...
Por eso pensamos que en la costa de Jalisco uh-huh. pudo haber, o hay por ahí quizá, uh-huh. alguno que otro galeón que sea, que, pues aquí era la uh-huh. ruta de la sí. nao de China.
Sí, me decían que enfrente de Tomatlán, ya, o sea que tuvo que haber ahí hundido uno.
Por ahí, ajá, de hecho hay un ancla por ahí, que, uh-huh. que han encontrado una que está en... Ahí donde se hacen los ostiones.
¿En Tehuacmitle?
En Tehua, ajá. Sí.
Ah, no sabía que la ancla era de eso.
Ah, y no es precisamente de eso, pero sí, ajá, sí es verdad. Posible en un momento de poder. Barra de Navidad era el sitio donde construían las embarcaciones.
Mira ese detalle tampoco.
Sí, pues muy interesante esto que nos está platicando, doctor. Y precisamente hablando sobre esto, si una persona que está buceando o un turista o algún trabajador que se dedica o un pescador realiza estas actividades en el mar y de casualidad encuentra alguna pieza o encuentra alguna estructura o algún objeto que tenga pues valor histórico, ¿qué debe hacer ante este hallazgo? ¿A qué autoridad dirigirse?
Bueno.
¿O qué no hacer también?
Bueno, ¿qué no hacer?
Sí, sí.
No tocar.
Ah, la primera hora.
No tocarlo, no moverlo, no llevárselo. Acuérdate que una de las máximas del buceo es
sí,
no tocar, deja solo burbujas.
Ajá.
Y avisar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene un área dedicada a la parte del patrimonio cultural subacuático. No necesariamente en el mar, están los cenotes, los lagos, toda la parte que esté bajo bajo agua.
¿Y aquí en Vallarta o aquí en la costa de Jalisco hay alguna oficina o no? ¿Todos están en la Ciudad de México?
Pues mira, no sé si todavía sigue funcionando el museo que está en el Cuale, que es,
pudiera ser
una uh-huh. donde notificarlo. Uh-huh. Y si no, directamente al instituto.
¿Qué es el INA?
Bueno, el INA.
Uh-huh.
Y sí, porque si lo mueves
ya pierdes
y te descubren.
Uh-huh. ¿Ah, es delito?
Es un delito federal.
Sí. Wow.
Porque acuérdate que él también, uh-huh. todo lo que está en la superficie, uh-huh. en el suelo y en el subsuelo y en las uh-huh. aguas, debajo de las aguas, pertenece a la nación.
Ah, ok.
Entonces, no es como las películas que
tesoro. Encontré un tesoro, es mío.
Y además son muy perseguidas.
No ves que así como nos lo está, bueno, todo esto que esta información que nos está proporcionando, pues realmente tenemos unas costas llenas de misterios, ¿no?
Sí,
o sea, y llenas de tesoros.
Aparte,
realmente.
Sí. ¿Por qué no moverlas? Porque se requiere hacer primero el estudio, o sea, saber cómo. Si tú las mueves, entonces ya no sabes cómo.
Se pierde información.
Se pierde toda la información.
La historia de cómo llegó ahí, ¿verdad?
Exactamente. Que eso es lo más importante. Sí, más que el hallazgo, el valor, es la historia.
Económico,
¿por qué estaba eso ahí?
Sí. Que además ahorita con lo que comentas, que mira, ese taller, no lo sabía de que las aguas aquí en Bahía de Banderas, que sí, una buena parte tiene profundidad mayor de 200 metros, fueran más ácidas a esa profundidad. Eso yo te quería preguntar, o sea, ¿de qué manera las condiciones ambientales, como están las corrientes, temperatura, oleaje, pueden afectar la conservación? Y si estas, además, me imagino que hay algunas amenazas por los cambios
climáticos. Sí, o sea, si el objeto, ya sea un barco, cualquier estructura hecha por el hombre, etcétera, en el pasado, restos de mismos esqueletos, de mismos humanos, o fósiles, también, si están a poca profundidad, con estos cambios que se vienen, entonces que con el cambio climático lo que hace es agudizar estos fenómenos. Entonces tenemos más tormentas, más marejadas, y eso tiene, al ser olas más altas, con mayor fuerza, tienen un mayor arrastre, un mayor alcance hacia el fondo, y si tenemos esas, las puede desplazar,
remolcar.
Las mismas corrientes marinas pueden arrastrar todo ese material. ¿Sí? Entonces, conforme vaya pasando esto, sí va a ser más riesgoso, digamos, para estas estructuras. Y respecto a la química del agua, pues con el proceso de acidificación del océano,
aumento de temperatura,
tenemos
se va perdiendo.
Sí, sí, indiscutiblemente con estos datos tan importantes ambientales que nos está proporcionando el doctor, tener pues que si alguien encuentra algo, reportarlo para mantenerlo como realmente un patrimonio subacuático.
Y como dicen las estructuras, pero yo creo que también así, bueno, a lo mejor no sé si no se consideran, entiendo que los corales y toda la diversidad de la fauna.
No, eso es paisaje marino natural.
Y de eso vamos a seguir.
Que también tiene su forma de protegerse.
Exacto. Y de eso vamos a seguir platicando, pero en el siguiente bloque, porque ya hemos llegado a nuestro siguiente corte. No se vayan y regresamos.
Regresamos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos.
Continuamos en Mujeres STEM y continuamos platicando en el marco del Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático, que se conmemora cada 21 de agosto. Y seguimos aquí conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa. Y en este momento se une con nosotros en la conducción nuestra querida compañera Consuelo Cortés. Bienvenida, Consuelo.
Muchísimas gracias, Caro. Pues bienvenidos a todos, ¿no? A todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales y también por Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos una noche, ¿no?, lluviosa,
sí,
¿no? Ya nos hacía falta,
noche,
¿verdad? Ya nos hacía falta una lluviecita, sí, ¿no? Pero bueno, pues muy contenta porque hoy tenemos a nuestro invitado especial, un doctor muy querido, muy reconocido, ¿no?
Así es.
Y pues agradecerle de mi parte también pues la disposición y el tiempo, ¿no?, para podernos compartir su experiencia y sus conocimientos y con este clima, ¿verdad?
Así.
Pero bueno, como sabemos, es un programa de mujeres, ¿no?, que queremos inspirar a mujeres a que estudien, a que trabajen en estas áreas de STEM. Y bueno, preguntarle al doctor Amílcar, ¿no?, ¿cómo ha visto, ¿no?, la participación de las mujeres en las áreas de oceanografía, de biología marina, de las ciencias del mar? ¿Ha habido un incremento? ¿Cómo se ha comportado esta participación por parte de las mujeres?
Mira, es una situación muy interesante, porque te puedo hablar desde mi experiencia.
Sí.
Cuando yo entré a la facultad, a la carrera, en el 78,
hace poquito,
la mayor parte de los estudiantes éramos hombres, muy pocas mujeres, y de eso, antes de terminar el semestre, se salieron varias. ¿Sí? Entonces era, la facultad era conocida casi casi como la isla de los hombres solos. Y había sí, claro que había mujeres, uh-huh, pero muy 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 sí, contadas. Era como ingeniería. Sí. Ingeniería era similar. Sí. Y pero conforme ha pasado el tiempo, pues mis compañeras que persistieron siguieron ahí y pues algunas de ellas han destacado a nivel nacional e internacional. Algunas, hay una de ellas está en las universidades, uh-huh, una está en Sonora, otra está en Baja California, otra está en la Universidad de Colima, que están trabajando a muy buen nivel.
¿Sí? Pues mujeres exitosas, sí, ¿no? Sí. Que finalmente lograron.
Uh-huh. Y ya particularmente en el área donde estamos nosotros ahorita, ya en la cuestión de trabajo, igual hemos visto ese avance y lo ves en los congresos. Uh-huh, uh-huh. En tantos congresos, como son más de 100 congresos de los que he estado participando. Y sí, vas viendo cosas que no debes de ver. Y dices tú, no es posible, y qué bueno que ya se están quitando esas malas prácticas. Uh-huh. Y empiezas a ver lo que están presentando. Y dices, wow. Y luego están liderando campos.
Sí.
Pues nosotros aquí tenemos a ustedes como buenos exponentes, particularmente en mi laboratorio, uh-huh, bueno, en el centro, en sí, el laboratorio, sí, sí, pues tenemos sí, excelentes.
Sí, muchas compañeras biólogas distinguidas, sí, sí, también.
Se están destacando, uh-huh, a nivel internacional. Sí, sí. Y es que ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado algo que yo he visto. Y a veces me critican mis compañeros porque lo digo, pero sobre todo en las áreas de ciencias naturales y en la oceanografía está empezando a haber una predominancia de las mujeres.
Mira qué interesante, sí, qué bueno, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene que ver con la particularidad de los sexos. Uh-huh, uh-huh. Porque ¿qué es lo que está pasando? En biología, por ejemplo, muchos de los estudiantes hombres adquieren una responsabilidad antes de terminar la carrera, uh-huh, o terminando la carrera. Uh-huh. Sí. Y entonces tienen que ver de qué manera pueden solventar,
claro, esa situación. Su responsabilidad.
Y la mayoría de las mujeres, ¿no? La mayoría de las mujeres, uh-huh, viene a lo que viene.
Bien aplicadas, sí, y disciplinadas.
Y muy disciplinadas. Uh-huh. Y son las que nos están llegando ahora a los posgrados.
Ah, mire qué bien.
Entonces los posgrados están siendo dominados, wow, por las mujeres. Algo que hace unos años era impensable, ajá, que hubiera, sí, tantas mujeres
en los posgrados. Claro, y qué bueno que haya esa diferencia en estas, uh-huh, áreas de biología. Digo, todavía sí, en las, sí, áreas de ingeniería, sí, todavía no lo alcanzamos, ¿no?
Y antes, pero qué gusto antes saberlo. Antes se les catalogaban mucho, uh-huh, de que, no, es que para el laboratorio estás bien. Uh-huh. No, ahora...
Líderes de proyectos.
Cargando tanques y todo.
Sí, pues súper, sí, bien, saliendo a campo.
Saliendo, claro, liderando campañas oceanográficas. Uh-huh. O sea, uh-huh, hay, por ejemplo, hay una colega, una investigadora de la UNAM, que ha sido reconocida internacionalmente, fue directora del Instituto de Ciencias Marinas y Biología, liderando investigaciones en mar profundo a nivel internacional. Otra colega que trabaja la parte de geología marina con microfósiles, con foraminíferos, todo eso, liderando esas campañas, son directoras de sus áreas. Ajá. O sea, es... La verdad que es muy satisfactorio, te da mucho orgullo, uh-huh, de que estén tomando esas responsabilidades o que hayan tomado esas responsabilidades. Lo vemos aquí también con ustedes. Ustedes están también liderando todas estas áreas y el crecimiento que están teniendo es, uh-huh, muy significativo. En nuestro laboratorio predominan las mujeres haciendo, uh-huh, sus servicios sociales, su tesis. Están trabajando y bastante, bastante bien.
Es que bueno, ¿no? Y sobre todo, qué padre, este doctor, que también reconozca, ¿verdad?, esa labor, ¿no? Porque usted es un distinguido,
¿sí?,
investigador, ¿no? Que lo particular y también, uh-huh, por parte de mis compañeras, uh-huh, pues lo admiramos, ¿no? Por, sí, todo el trabajo.
Así es.
Entonces, pues qué bueno tener,
así es,
¿no? Estas, sí, sí, cifras o esta, uh-huh, información, uh-huh, ¿no? Porque esto ayuda a motivar a más jovencitas, a más niñas.
Sí, okay. Claro.
A que apuesten por estas, uh-huh, áreas, ¿no? Que pareciera que pues igual son complejas, son, uh-huh, áreas STEM, pero que
sí se puede.
Exacto,
sí,
que mira, se puede hacer.
Caro es un ejemplo, y así perdón, es. Carito, pero... No,
se tenía que decir y se dijo.
Sí, sí. A mí me tocó tomar su trabajo, su tema, y lo desarrollamos bastante bien. Me tocó apoyarla, cómo ordenarla para que aplicara lo del SNI, tiene su SNI.
Sí,
ha estado trabajando. O sea, ella sabe lo que
claro, tú
sabes
lo que significa
claro, eso. No es nada claro, más, ya lo tengo y ya está.
Exacto, sí, cuesta trabajo, pero vale la pena, ¿no? Sí.
Una de mis estudiantes que también salió de la del Bemarena, ella está ahorita ya trabajando en Simestap en Mérida. Y está liderando su área de trabajo. Es una chica, yo le digo, cálmate, tranquila.
Movida, proactiva.
Sí, ella está, cuando estábamos trabajando, y ahorita que seguimos trabajando, mira, vamos a trabajar esto, hay que hacer estos análisis. Sí, no, y es que acaba de salir otro análisis que está así, entonces estoy viendo cómo lo vamos a hacer. Y, espérate, le digo, vamos terminando esto, entonces ya.
Vamos por pasos.
Vamos por partes. Exacto. Y sí, hay que trabajar esto. No, están muy revolucionadas.
Qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas se nota, ¿no? Esa motivación y esas ganas de emprender, de actuar, ¿no? Porque siempre acá nuestros estudiantes les decimos, sí, los conocimientos son importantes, pero también es muy importante la actitud, ¿no? Sí. Y tener esas ganas para poder lograr lo que tú quieres. Entonces...
Qué
bueno que también en el área de biología se esté dando pues esa dinámica de participación por parte de las mujeres, ¿no?
Así es.
No, y aparte el respeto que se debe tener de ambas partes.
Sí, o sea, así es.
Creo que es algo que en nuestro laboratorio es lo principal, o sea, el respeto y no hay ninguna situación. O sea, algo que tú veas, inmediatamente dilo. ¿Sí? O sea, algo que nosotros tratamos siempre de erradicar es eso. O sea,
no, eso es muy importante, doctor, y qué bueno que lo dice, porque el respeto es base para todo.
Sí.
En todas las áreas, no nada más en las áreas STEM, sino en todo y para la vida misma.
Son,
¿no?
Claro. Son los valores que uno
exacto,
tiene que tener.
Exacto, los valores humanos, sí, que debemos.
Y que, o sea, no están ahí para desecharlos, sino son para aplicarlos.
Exacto.
Y creo que el tener una convivencia armónica es lo mejor que puede haber para un ambiente de trabajo.
Claro.
Y más, tú le das todas las facilidades para que ellas lo
puedan lograr.
Exacto.
No, pues muy bien.
Un gran apoyo, doctor, para muchas y muchos que hemos pasado como estudiantes bajo su tutela. Muchísimas gracias por eso. Y precisamente por eso, para una de las finalidades de este programa, pues es motivar a nuestras infancias, a nuestros niños y niñas para que estudien una carrera STEM. Y pensando precisamente en ellos, en esos niños, en esas niñas, en esos jóvenes que les interesa el océano, que les interesa lo subacuático, el fondo marino, ¿qué áreas de oportunidad hay para ellos? ¿Qué les diría para que se motiven precisamente? ¿Y qué podrían hacer de manera profesional?
¿Y qué podríamos hacer también como institución, ¿no? Para poder fomentarlo.
Bueno, mira, primero pues es que entiendan que es un área... pesada, podemos decir, no es difícil, es pesada por la cantidad de trabajo que se hace, pero es muy apasionante, muy apasionante.
Sí.
Y sobre todo porque te da la oportunidad de conocer, si por ejemplo, desde el punto de vista de un organismo, o sea, okay, ahí está un coral, por ejemplo, bueno, ¿y qué hace ese coral ahí? Entonces puedes entender qué procesos que existen en el agua permiten que ese coral esté ahí. Entonces,
¿qué significa ese significado?
Ese desarrollo de la imaginación. O sea, es fueras como niño. O sea, tienes que imaginarte qué pasa. O sea, la ecuación transfórmala en eso.
Exacto.
Y ¿cómo lo estamos haciendo para motivarlos? Pues estamos aprovechando lo que son las ferias ambientales. Llevamos esto a las plazas. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos, que es el de restauración de corales, llevamos fragmentos de coral, les mostramos cómo es la técnica para hacer la fragmentación, mostramos las fotos, videos y todo, para que se motiven y ellos hagan eso. Algo que siempre quise que se pudiera hacer aquí, pero nunca lo hemos logrado, es algo que hacíamos allá en Ensenada, en la UABC, en CICESE, que es lo que se llama la Casa Abierta. antes, tú le abres las puertas de tu institución a los colegios, a las escuelas, para que vengan los niños y vean lo que se hace. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que trabajábamos la parte, ya cuando hacíamos, yo trabajaba la parte de sedimentos. ¿Qué les puede enseñar a un niño? Nada más de decirle, es la mejor carrera que puede haber, porque te dejan hacer todo lo que no puedes hacer. Ay, lo que no te dejan hacer tus padres. Meterte al lodo, llenarte de tierra, estar todo mugroso. Eso era la geología. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos microscopios con unas muestras de sedimento y les decíamos, miren, eso es lo que hay en la arena. O poníamos de microfósiles, miren, esto es lo que podemos encontrar. Y no, era...
¡Ay, fascinados!
Fascinados los chiquillos. Entonces, eso era muy importante, porque tú abrías las puertas de la universidad.
Claro, y le generas esa curiosidad, sí, ¿no? Para que pueda...
Y que le pierde el miedo a lo que es la universidad. ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy!
Pues qué interesante esto que nos está platicando el doctor Amílcar sobre el futuro, sobre nuestros niños, que se motiven y que hay oportunidades en estas áreas para que se vengan a estudiar. Pues vamos a nuestra siguiente pausa, no se vayan y regresamos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Regresamos aquí en Mujeres STEM y pues ya hemos llegado a nuestro último bloque en donde queremos reconocer a mujeres extraordinarias que han dejado huella en el mundo STEM. Y precisamente hoy, en el marco del Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático, queremos conocer la historia de una mujer realmente fascinante que con su trabajo contribuyó a demostrar que explorar un naufragio no significaba simplemente recuperar objetos del fondo del mar, sino investigar, documentar y preservar científicamente pues esa parte de nuestra historia que está ahí en el fondo marino, ¿no? Y pues precisamente, ¿de quién se trata, Consuelo?
Sí, Caro, mira, estamos hablando de Honor Frost, ¿no? Considerada la madre de la arqueología subacuática, quien revolucionó el estudio del patrimonio cultural sumergido y desarrolló metodologías que siguen utilizándose en la actualidad. Y bueno, para conocer un poquito más de ella, vamos a visualizar y escuchar la siguiente cápsula.
Adelante.
Honor Frost, una mujer que cambió la historia bajo el agua. Honor Frost fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la arqueología subacuática. Es considerada la madre de la arqueología subacuática, una disciplina dedicada al estudio del patrimonio cultural que se encuentra bajo el agua. Su trabajo revolucionó el estudio del patrimonio cultural sumergido y contribuyó al desarrollo de nuevas formas de investigar estos sitios. Las metodologías que impulsó sentaron bases que continúan utilizándose en la actualidad. Su legado permanece presente en la arqueología subacuática y en la manera en que estudiamos y protegemos el patrimonio sumergido. Mujeres STEM.
Sí, muy interesante la historia de Honor Frost. Consuelo, ¿qué es lo que más te llamó la atención de su trayectoria?
Sí, pues justamente lo que nos comparte el doctor Amílcar, ¿no? Una mujer pionera, imagínate en aquellos años, sí, ¿no? Sí. Quien revolucionó en esta...
principios de los 50.
Exacto, en esta pues área tan importante. Sí. Y bueno, pues ella, buscando un poquito más de información, tiene la publicación, más de 100 trabajos de investigación de su carrera, ¿no? Uh-huh. Que ha trabajado por décadas. Y bueno, pues ella murió dejando un gran legado, un patrimonio para crear una fundación dedicada a continuar con ese trabajo de Honor Frost. Sí. Y bueno, este patrimonio se fundó en el 2011 y actualmente es financiada por investigaciones, publicaciones y becas y proyectos de arqueología marítima, especialmente en el Mediterráneo Oriental. Y bueno, pues en pocas palabras, Honor Frost pasó de trabajar en arte y ballet a convertirse en una de las figuras fundamentales de la arqueología submarina, ¿no? Ayudando con esto pues a desarrollar métodos que todavía se utilizan actualmente. Entonces, sin duda alguna, una gran mujer, así como ahorita el doctor Amílcar nos comentó de grandes compañeras, ¿no? Quienes estudian y laboran profesionalmente en esta área, pues tenemos a Honor Frost, ¿verdad?
Así es. Y precisamente hablando de eso, doctora Amílcar, desde su experiencia como investigadora en las ciencias del mar, ¿qué opina sobre precisamente del legado que nos dejó Honor Frost en esta área?
Pues mira, prácticamente ya lo comentaron ustedes. Sí, las técnicas se siguen utilizando, que quiere decir que son las mejores técnicas para trabajar. Y ahora, ¿cómo se dice? Updates. Mejoradas.
Ajá, sí.
Actualizadas.
Con la tecnología.
Sí, sí.
Ahora con el uso de los vehículos remotos, que puedes tener un mayor alcance.
Sí.
Y hay otros que usted te salen muy económicos, que puedes trabajar a poca profundidad, que te ayuda a explorar esas áreas a donde no puedes llegar. Entonces, el poder conocer lo que les decía al principio, de por qué no extraer las cosas. Porque más que el resto que está ahí, es toda la historia que está detrás de eso. Y eso es uno de los grandes legados que da ella, porque imagínate, tantos descubrimientos que hizo, tanto que contribuyó a la historia universal, a la educación de todos. Eso, el conocimiento que generó, eso es lo valioso, eso es el legado que está dejando, no para su familia, sino para la humanidad.
Para toda la humanidad, exactamente, una gran
Y fíjate mujer. También otra cosa, porque ella empieza casi a la par de que se hace el desarrollo del equipo de buceo autónomo por Jacques Cousteau.
No, pues qué valiente.
Sí.
Qué aventada.
Exacto. Sí, entonces son tipo de generaciones que tienen esa chispa de no estar conformes, de no quedarse de brazos cruzados
y seguirle
y buscar para poder llegar a encontrar una solución, y siguen todos los caminos que puedan partir. Yo creo que es una de las cosas que hizo ella.
Una gran mujer, ¿no? Que sin duda alguna, como siempre hemos dicho, hay mujeres exitosas a través de la historia, y es bonito, ¿no? Reconocer mujeres que han tenido una gran contribución en las áreas del océano, ¿no?
Sí, y más patrimonio. Como lo acaba de decir ahorita el doctor, para la humanidad. Exacto. O sea, el impacto, ¿no? De su contribución. Pues ya casi estamos llegando al final, Consuelo.
Sí, pues muchísimas gracias. Agradecerle, doctora Milcar, el que haya podido venir esta noche, ¿no? A Mujeres STEM, inspirando el futuro. Seguramente en un próximo programa lo estaremos invitando, porque quedaron muchas cosas todavía muy interesantes que poder platicar, pero si nos pudiera brindar y compartir un mensaje para la audiencia que nos está escuchando sobre este día, y sobre, pues, también motivar a más jóvenes para que estudien, ¿no? El océano.
Así es.
Pues más que nada que la audiencia, que toda la gente que nos está escuchando y los que nos vayan a escuchar en redes.
Así es.
Primero, que tenemos que tener un respeto a todo ese patrimonio, que aun cuando lo encontremos, realmente no nos pertenece, ya tiene un dueño, que es el país. Entonces, no moverlos para poder preservar y conocer la historia que está detrás de todo eso. Y motivarlos a que se interesen cada vez más en este tipo de áreas, las áreas marinas. No necesariamente la oceanografía, está esta área que es súper importante. Conozco varios colegas que trabajan en la parte en los cenotes, en toda la parte arqueológica de los cenotes, hombres, mujeres, que tú los dices, no, yo no estoy tan loco como para meterme en la cueva, ¿no? Pero es eso, esas ganas de hacerlo.
Conocer y de...
Entonces, todo esto motivado por una gran inquietud, que es la necesidad de investigar, de conocer lo que aparentemente está oculto.
Conocer más de nuestro planeta.
Conocer más de nuestro planeta.
Indiscutiblemente. Pues, doctor, nos quedamos con ese mensaje que nos acaba de dejar para todas y todos quienes nos escuchan o nos verán o nos escucharán. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en el día de hoy.
A ustedes por invitarme. De verdad es un orgullo y un honor poder participar con ustedes en este programa.
Muchas gracias por escuchar esas palabras, doctor, pero ya hemos llegado al final de este episodio de Mujeres Están Inspirando el Futuro. Hoy, en el marco del Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático, pues tuvimos a un excelente doctor, a un excelente investigador y profesor de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Amílcar Levy Cupul Magaña, quien pues nos acompañó hoy y nos compartió un poquito de su vasto saber y conocimiento.
Mucho, ¿verdad? Exacto. Experiencia y conocimiento.
Así es, al cual le agradecemos muchísimo, sobre todo, pues haberte haberse tomado el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y pues también les agradecemos a ustedes, querida audiencia, que cada martes nos acompaña a partir de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad 104.3 de FM, o que nos va a ver o nos sigue en las redes sociales. Muchísimas gracias. También les recordamos que nos pueden llamar al 322-226-2233, escribir a nuestro correo estenmujerescucosta@gmail.com. Nuestras redes sociales, Mujeres Estén Ingeniería. Le agradecemos enormemente a quien hoy nos realizó las cápsulas y fondo, que fue Héctor Eduardo Castillo Ríos. También le agradecemos a quien cada martes está en los controles técnicos, a Jorge Cue. Esto ha sido una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Les agradecemos por acompañarnos una semana más en Mujeres Estén, junto con mis compañeras Fátima Carrillo, Consuelo Cortés y una servidora, Carolina Rodríguez. Pues les damos las gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio de Mujeres Estén,
inspirando el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres Estén,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.